Y ahora contamos con la presencia de la profesora titular de Economía Política, doña Concepción González Rabanal, para que nos explique los diferentes problemas macroeconómicos como el desempleo y la inflación. Muy buenas noches y bienvenida, profesora González Rabanal.
Buenas noches.
Vamos a iniciar el tema de esta noche centrándonos. ¿Qué es la macroeconomía?
Pues como los alumnos de esta asignatura de Economía Política recordarán, ya al inicio del curso decíamos que la macroeconomía es un enfoque que pretende estudiar el conjunto de problemas que afectan a la economía en su conjunto. Es decir, planteábamos dos enfoques posibles, un enfoque microeconómico y otro macroeconómico. El enfoque microeconómico, que ha sido objeto de estudio durante la primera parte del curso, lo que pretende es analizar el comportamiento de los agentes económicos individualmente considerados. Ahora, en macroeconomía, lo que veremos será el resultado de esos comportamientos individuales, qué problemas determina para la economía en su conjunto.
¿Y cuáles son entonces estos problemas?
Bueno, pues fundamentalmente, aunque no con carácter exhaustivo, los más importantes y los que van a ser objeto de estudio en esta segunda parte de la asignatura son el desempleo, la inflación, los desajustes en la balanza de pagos y la existencia de un ritmo inadecuado de crecimiento y de desarrollo económico.
Sí. Aparte de estos problemas, ¿se estudia alguna cosa más en macroeconomía?
Pues obviamente, antes de analizar estos problemas, hay que conocer cómo funciona la economía en términos agregados y ver cómo se comportan los distintos sectores que la integran, es decir, el Estado o sector público, el sector real o productivo y el sector financiero, también teniendo en cuenta que existe un sector exterior si la economía tiene relaciones comerciales con el resto del mundo, es decir, si se trata de una economía abierta.
Pues si le parece bien, profesora González Rabanal, antes de entrar en los problemas macroeconómicos, ¿nos podría explicar estos aspectos?
Bueno, como los alumnos ya saben a estas alturas del curso, del resultado de esas relaciones económicas entre los distintos agentes, es decir, fundamentalmente entre los consumidores o familias y las empresas o unidades de producción, se obtienen unos flujos de doble naturaleza. Por un lado, unos flujos de carácter real, es decir, aquellos que se refieren a la producción de bienes y servicios y también al intercambio de factores productivos, y por otro lado, otros flujos de carácter monetario, las remuneraciones de los factores productivos y el gasto en adquisición de estos bienes y servicios. Ambos flujos son recogidos gráficamente en lo que se denomina el flujo circular de la renta. Este flujo circular de la renta ya lo hemos estudiado desde el punto de vista microeconómico en la primera parte de la asignatura, analizando el comportamiento individual de cada uno de estos agentes, es decir, a qué variables o parámetros responde el comportamiento de un consumidor o de una empresa. Lo que vamos a ver ahora en macroeconomía es contabilizar las relaciones y cuantificar esas relaciones desde el punto de vista agregado, es decir, ver cómo podemos medir esas corrientes de bienes y servicios que surgen del intercambio entre unos agentes y otros, y también los recursos financieros. Esto nos va a permitir conocer lo que se denominan las magnitudes agregadas, es decir, el producto, la renta y el gasto. Es importante saber que estas distintas valoraciones que se pueden hacer de estos flujos se pueden realizar en términos brutos o netos, en función de que se incluya o no se incluya la depreciación. También se puede hablar de ellos en términos interiores o nacionales, atendiendo a la procedencia de los factores productivos o al lugar de residencia de los mismos. También se pueden analizar a precios de mercado o al coste de factores, teniendo en cuenta la incidencia de los impuestos indirectos sobre las transacciones que se realizan. Y, por último, en términos nominales o en términos reales, es decir, viendo hasta qué punto los precios y las oscilaciones de los mismos pueden afectar al cómputo de estas magnitudes. Por eso, estas distintas consideraciones nos van a permitir hablar, por ejemplo, de producto nacional o de producto interior, de gasto nacional o interior y también de renta nacional o interior, tantos valorados a precios de mercado como al coste de factores, en términos brutos o en términos netos. Obviamente, el conocimiento de estas magnitudes agregadas nos conduce a una segunda prioridad, es decir, saber si la producción o la renta que se genera en una economía es capaz de satisfacer la demanda procedente de todos los componentes o sectores que integran esta economía. Por lo tanto, se tratará de averiguar si el ritmo de actividad de esa economía permite satisfacer la demanda de consumo, la demanda de inversión, aquel componente de la demanda derivado de la actividad consultiva del sector público, es decir, cuando el sector público actúa como un agente demandante más de bienes y servicios, y también si esta economía es abierta, es decir, si tiene relaciones comerciales con el resto del mundo, ver si el nivel de producción permite cubrir las necesidades del sector exterior. Cuando la producción es capaz de satisfacer todos estos componentes de la demanda agregada, entonces podemos afirmar que esa economía está en una situación de equilibrio. Obviamente, como la actividad económica necesita financiarse, también serán objeto de estudio en la macroeconomía todos los aspectos relativos al dinero. Es decir, por qué se demanda dinero, quién crea dinero, cómo se intercambia. En definitiva, analizar los distintos agregados monetarios y el papel que juegan los denominados intermediarios financieros, dedicando una especial atención, por su importancia y por su novedad, al Banco Central Europeo y al Sistema Europeo de Bancos Centrales. Hay que tener en cuenta, además, que cuando la economía tiene relaciones comerciales con el resto del mundo, es decir, cuando se trata de un modelo de una economía abierta, es preciso conocer cómo se contabilizan estas operaciones, lo que comúnmente se llama cómo se elabora la balanza de pagos. La balanza de pagos es un documento contable en el que se registran de forma sistemática las operaciones, los intercambios que tienen lugar entre residentes y no residentes. Pues bien, conocer los distintos componentes de la balanza de pagos, saber cómo se llevan a cabo las anotaciones en la misma, de qué factores dependen estas transacciones entre residentes y no residentes, y cómo la apertura de las economías hace que éstas sean más permeables al influjo de las perturbaciones exteriores, y además cómo se ve minorada la eficacia de las políticas económicas de carácter interno que se puedan adoptar para atajar cada uno de los problemas que tiene planteados la economía. Es decir, resta un poco eficacia la apertura al exterior y al mismo tiempo nos hace partícipes de esas otras relaciones que tienen lugar entre agentes que no son residentes en nuestro territorio. Analizamos también en este sentido los sistemas de tipos de cambio, es decir, derivado de la necesidad de hacer la equivalencia entre una moneda de un país y la moneda de los países con los que se está intercambiando productos o servicios. Analizamos también cómo se pueden influir esos sistemas de tipos de cambios o qué tipos de intervenciones admiten, es decir, dependiendo de que sea un sistema de tipos de cambio fijo o si sea un sistema de tipos de cambio flexible, cuáles son las consecuencias que se derivan de cada uno de estos modelos y qué capacidad de maniobra permite a los agentes económicos, a los decisores económicos, para actuar ante posibles desequilibrios que, como he señalado antes, es otro de los grandes problemas que plantea la economía. Y por último, también nos referiremos a los aspectos no solamente institucionales que son objeto de estudio en otras asignaturas, sino fundamentalmente las repercusiones económicas que plantea el tema de la integración. Ver qué modalidades presenta y cuáles son las consecuencias de que las economías se encuentren integradas, es decir, que los países, digamos, los agentes decisores ya no sean los nacionales, sino que las decisiones se lleven a cabo en otras instancias supranacionales.
Pues si le parece bien, ahora ya podíamos entrar a ver los cuatro problemas macroeconómicos que nos contó al principio. Uno de ellos era el desempleo.
Yo creo que el esquema fundamental para abordar el estudio de estos problemas y de esto como orientación práctica para los alumnos es diagnosticar el problema en primer lugar y luego, digamos, desentrañar las posibles entresijos o dificultades que encierre el análisis de ese problema. Empezando por el desempleo, pues hay que conocer qué se entiende por desempleo, es decir, qué es el desempleo, cómo se mide. La medición del desempleo significa que el alumno tiene que conocer la clasificación de la población desde el punto de vista económico, es decir, qué se entiende por población activa, inactiva, desempleada, cómo se calcula la tasa de ocupación, cómo se calcula la tasa de actividad, qué es la tasa natural de desempleo. También hay que descender al análisis de las causas, es decir, qué factores propician la aparición de desempleo. Desde este punto de vista podemos hablar de un desempleo estructural, podemos hablar de un desempleo friccional o podemos hablar de un desempleo cíclico en función de que esta inadecuación entre la oferta y demanda de trabajo tenga su origen en las propias características del proceso productivo o que vaya asociada a las distintas fases por las que atraviesa la economía, según esté en una fase de expansión o de recesión. También analizar los costes y los efectos, fundamentalmente desde el punto de vista económico. Y por último, cuáles son las políticas económicas más adecuadas para combatir este problema.
Otro de los grandes problemas macroeconómicos es la inflación, ¿no?
Pues sí, y quizás es un problema que socialmente preocupa menos, porque parece que el desempleo es algo que nos toca más próximo, que siempre conocemos a alguien relativamente cerca que está inmerso en esta situación, pero los efectos de la inflación se diluyen entre toda la economía y perjudican a todos, a los que trabajan, a los que no trabajan, a los que reciben pensiones. En definitiva, digamos que no hay un sujeto pasivo claramente identificado, porque somos todos los ciudadanos, pero es un problema que cuya gravedad y cuya existencia dificulta el combatir con éxito otros problemas que socialmente a lo mejor son más sentidos, como puede ser el desempleo. También en el caso de la inflación, el esquema es un poco similar. Es decir, ¿qué se entiende por inflación? La inflación es el crecimiento generalizado y persistente de los precios. ¿Y cómo se mide? Fundamentalmente a través de la tasa de inflación, aunque existen otros indicadores de precios, el deflactor del producto, el índice de precios industriales, el índice de precios al por mayor. Profundizar también en las causas. Esto nos va a permitir clasificar las distintas, los distintos tipos de inflación, si se trata de una inflación de costes, es decir, de una inflación que tiene su origen en la elevación de los precios de los factores productivos, o si se trata de una inflación de demanda, aquella que procede de una inadecuación de la demanda a la oferta, cuando la cantidad demandada excede a la cantidad ofrecida y, por lo tanto, sabemos que el mecanismo de ajuste va a ser la subida de los precios. Y también si existe alguna relación entre una y otra, de tal forma que se puedan retroalimentar. Los costes de la inflación, es decir, qué incidencia, qué repercusiones tiene sobre especialmente la asignación de recursos y la distribución de la renta. Y por último, cuáles son las políticas antiinflacionistas que con mayor frecuencia son utilizadas en los países de nuestro entorno, en el nuestro y en los de nuestro entorno económico más próximo.
¿Qué otros elementos hay que analizar también para conocer el problema de los desequilibrios de la balanza de pagos?
Bueno, pues fundamentalmente ya se ha visto, lo he comentado con anterioridad, cómo funciona y cómo se organiza una balanza de pagos. Conocido el funcionamiento de la balanza de pagos, lo inmediato es averiguar los saldos en los que se articula la misma balanza de pago, las distintas cuentas en las que se divide esta. Y estos saldos pueden ser superavitarios o deficitarios. Evidentemente, tanto unos como otros ponen de manifiesto que existe un desequilibrio exterior, es decir, que o bien las importaciones son mayores que las exportaciones, o bien estas últimas sobrepasan a las importaciones. Por lo tanto, hay que también descender el análisis de las causas y de los efectos de estos desequilibrios. Evidentemente, no tiene la misma significación ni la misma importancia desde el punto de vista económico que esos desequilibrios se produzcan en la balanza comercial o que esos desequilibrios se produzcan en la balanza por cuenta corriente. Y por último, también analizar las políticas que se pueden utilizar desde el punto de vista económico, macroeconómico, para combatir esos desequilibrios, puesto que ni siquiera el caso del superávit, que podría parecer que es bueno tener un superávit, pues es un fenómeno que pueda sostenerse a largo plazo, porque tenemos que pensar que si nosotros presentamos superávit, los países con los que mantenemos intercambios comerciales presentarán un correspondiente déficit, y esto dificulta y obstaculiza los intercambios a nivel internacional. Evidentemente, las políticas que se puedan emplear para combatir estos desequilibrios temporales de la balanza de pagos van a estar muy relacionados con el tipo de, con el sistema de tipos de cambios que se esté utilizando. Y desde este punto de vista se estudiará la diferencia, por ejemplo, entre una depreciación y una devaluación, o entre una revaluación y una apreciación. Esto es un poco lo más importante en la balanza de pagos, aunque luego hay otros aspectos que también se estudian relacionados con el comercio internacional, como puede ser la pugna doctrinal que existe entre los defensores del libre cambio y del proteccionismo, las ventajas y los inconvenientes derivados de cada una de estas posturas y los distintos instrumentos proteccionistas que se utilizan desde el arancel hasta otras prácticas mucho más, digamos, civilinas para controlar los intercambios o para interrumpir o dificultar estos intercambios internacionales.
El último de los problemas macroeconómicos que nos enumeró era el de crecimiento económico. No sé si porque está en el último lugar es el que tiene menos importancia.
Bueno, yo creo que tradicionalmente su encuadre en los libros de macroeconomía suele ser casi al final, porque es un problema que, al menos en las economías que tenemos cierto grado de desarrollo, lo vemos como algo más distanciado. Este problema preocupa mucho más evidentemente a los países menos desarrollados que a nosotros. Lo importante del crecimiento es darse cuenta de que a medida que las economías van alcanzando un grado determinado de desarrollo, se erige en un problema también importante desde el punto de vista macroeconómico. No solamente porque crecer no es suficiente, hay que crecer adecuadamente, lo cual significa que hay que tener clara la distinción entre lo que se entiende por crecimiento y por desarrollo, es decir, entre los aspectos estrictamente cuantitativos que incorpora el crecimiento y aquellos otros aspectos más cualitativos que están implícitos en la idea de desarrollo económico, especialmente de lo que se entiende por desarrollo sostenible. Es decir, no hipotecar con nuestro crecimiento presente el potencial crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras. También en este caso el tema de su estudio pasaría por analizar el concepto y las distinciones conceptuales entre unos términos y otros que normalmente en el lenguaje coloquial, incluso en algunos libros económicos, se utilizan con carácter indistinto, crecimiento y desarrollo. Como he comentado antes, no es exactamente lo mismo crecer que desarrollarse. Analizar también cómo se puede medir el crecimiento de las economías, cuáles son los indicadores más adecuados, qué imperfecciones presentan, ver los factores condicionantes del crecimiento y también los beneficios y los costes, porque como suele ser frecuente, todos estos fenómenos no son intrínsecamente malos o intrínsecamente buenos, sino que tienen una serie de ventajas y otra serie de inconvenientes. Lo que hay que procurar, en definitiva, es que las ventajas superen con creces a los inconvenientes. Y esto es un poco, digamos, lo que constituye la parte nuclear de la segunda parte de la asignatura, es decir, de la macroeconomía.
Pues si le parece, para finalizar su intervención, ¿nos podría dar algún consejo a la hora de estudiar esta materia que para mí creo que es bastante compleja?
Bueno, pues yo soy optimista y creo que los alumnos que se enfrentan al estudio de la macroeconomía cuentan con dos ventajas adicionales. Primera, que ya han estudiado previamente la microeconomía, es decir, ya se han enfrentado con el vocabulario y con la forma de estudio que exige esta asignatura. Ya están adiestrados en la técnica de estudio de la economía. Y segundo, que son generalmente los temas macroeconómicos, a pesar de que hablamos de términos agregados y de la economía en su conjunto, son temas que resultan más próximos. Es decir, es mucho más próximo a nosotros los problemas del crecimiento, los problemas del desempleo, de la inflación, que la estructura de costes empresariales que ha sido objeto de estudio, por ejemplo, en microeconomía. En este sentido, además, los alumnos cuentan este año con la aparición de un material didáctico nuevo. Hay un libro que está ya prácticamente en la calle. En cualquier caso, estará disponible para los alumnos una vez que hayan concluido estas primeras pruebas presenciales. Y lo que sí les aconsejo es que se pongan en contacto con los profesores tutores de sus respectivos centros, porque se les ha enviado una circular con orientaciones de los aspectos más importantes que serán objeto de estudio y consiguientemente de examen para las segundas pruebas presenciales y de directrices de carácter general para afrontar con éxito el estudio de esta parte de la asignatura, es decir, de la macroeconomía. Entonces, insisto en que es importante que se pongan en contacto con sus tutores, que se les ha enviado una circular para que se les detalle qué epígrafes van a ser objeto de estudio, si se ha suprimido algún epígrafe, cuáles son los temas más importantes de esta parte y, en definitiva, esperamos pues que el material, este libro, tenga una gran acogida entre los alumnos y que les sirva para preparar con éxito esta segunda parte de la asignatura.
Pues importante esta última información que nos ha dado la profesora Concepción González Rabanal aquí en el programa de radio. Muchísimas gracias por habernos contado, aunque sea brevemente, cuáles son los grandes o los problemas macroeconómicos, habernos esbozado el tema que van a tener que estudiar a lo largo de este cuatrimestre.
Pues muchas gracias y nada más instar a los alumnos a que no se desanimen, aunque los resultados del examen de febrero no hayan sido todo lo buenos que esperaran, porque esta parte, la parte de macroeconomía, es perfectamente aprobable y estudiable con independencia de cuál ha sido el resultado de la primera prueba presencial.
Bueno, esperemos que los resultados no hayan sido todavía demasiado negativos.
Esperemos.
Muy buenas noches.
Gracias.